Pueden, por favor, acompañarme a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Nosotros estamos estudiando el fruto del Espíritu. Y estamos concentrados en la benignidad y la bondad. Estas gracias espirituales que hemos leído en Gálatas no son un ideal de vitrina. A veces uno pasa por las vitrinas y ve esos trajes. Uno dice, wow, qué hermoso ese traje. Yo me vería como un rey. Las mujeres se ven como princesas, con el traje y todo, pero saben que eso es de vitrina. Eso no lo pueden comprar, no lo pueden adquirir. Y se ve bonito ahí. Pero saben que no es una realidad para ellos. Y aunque pudieran comprarlo, algunas personas no se ven a sí mismos en eso. Se ven fuera de lugar. Tal vez la gordura, tal vez un poquito más de grasa, le impide verse en esos trajes así de moda, que son curvos o que son finitos en la cintura. Algunas hermanas dirían, wow, qué hermosa me vería yo con ese traje. Pero como que estos chichos no me ayudan. Algunos hombres se ven a sí mismos, se verían hermosos con ese traje, pero como que la pancita no me ayuda y realmente es un traje, lo puedo comprar, pero no me vería bien. No debemos de ver así el fruto del Espíritu, como trajes, vestimenta de vitrina. Que aunque pudiésemos extender la mano y comprarlo, tomarlo, porque es la obra del Espíritu en nosotros, no depende de nosotros, sin embargo, se ven tan lejos de nosotros. Más bien, el fruto del Espíritu son las características de un verdadero creyente. Por lo que cada una de estas gracias están presentes por la obra del Espíritu, porque es el fruto del Espíritu en nosotros. Sin embargo, debemos de ocuparnos en crecer en cada una de estas gracias. Hasta ahora hemos estudiado el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Hoy queremos continuar estudiando la benignidad y la bondad. Empezamos la semana pasada. Dimos una breve descripción, y lo voy a repasar rápidamente, sobre la benignidad y la bondad. Decíamos que la benignidad es un sincero deseo por la felicidad de los demás. Es un sincero deseo intrínseco por la felicidad de los demás. Puede ser vista la benignidad como esa conciencia que tenemos de los demás y de su cuidado. El velar por los demás. El benigno es aquel que es cortés con el otro, porque procura hacer bien el otro, hacerle bien al otro. El benigno es gentil, educado, procura tener un trato suave, ser considerado y atento, amable, aún valorando aquellas cosas pequeñas que la otra persona hace, porque está procurando el bien del otro, procura dar un trato cariñoso. No solamente a la persona del sexo opuesto, aún ancianos, aún animales. Así es el benigno, el bondadoso. La benignidad, la bondad es la benignidad en acción. Por eso muchas veces se dice de ellas como que son sinónimos. La bondad es la benignidad en acción. La palabra bondad en el griego son diferentes. La benignidad es una, la bondad es otra. La bondad, su significado es de útil, aquel que es útil para otro, aquel que se involucra en actos deliberados que ayudan, que benefician al otro. La bondad es una actitud de ayuda hacia otras personas, con rectitud de corazón, sin hipocresía, sin vanagloria, sin esperar nada a cambio. Por lo que concluimos que la benignidad son aquellos deseos, aún vistos en palabras de gentileza, de amabilidad, de atención real por el otro. Y la bondad son aquellos hechos útiles para los demás. Ambas van de la mano. Benignidad y bondad. La benignidad y bondad. Nuestro primer punto que queremos ver entonces en esta noche, luego de esta breve descripción, al cual ampliamos el mensaje anterior, es la benignidad y la bondad comparadas o contrastadas con sus antónimos. La benignidad y la bondad comparadas con sus contrarios o antónimos. Estas gracias están allí, no como una flor de vitrina, sino para contrarrestar en nuestros corazones aquellos pecados que en el contexto inmediato del pasaje son mencionados por el apóstol, Gálatas 5, versículo 15, si me acompañan allí. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo estaba inquieto por el comportamiento al que algunos hermanos estaban exhibiendo en aquella iglesia. De alguna manera el apóstol Pablo se da cuenta de las cosas que allí estaban pasando. Y entre ellas el problema de los judaizantes. Habían judaizantes entre ellos que les impulsaban a que agregaran a la fe en Cristo las buenas obras, las obras de la ley. Pero a esto se les agrega la forma en que también se conducían en su trato unos con otros. Estaban dejando o permitiendo que las obras de la carne y su corazón malvado les dictara cómo tratarse entre ellos, cómo tratar los problemas interpersonales. Su trato entre ellos lo vemos expresado en Gálatas 5:15. Si os mordéis y os consumís, habían llegado a las mordidas. Se estaban mordiendo entre ellos. Se estaban consumiendo entre ellos. Se estaban comiendo entre ellos. Su trato era claramente expresado de entre mordidas y se devoraban unos a otros. Para decirlo más claro, estos creyentes se estaban acabando. Se estaban acabando unos con otros. Difamándose unos a otros, criticándose unos a otros, mostrando ironía en sus palabras unos con otros, expresiones sarcásticas unos con otros, palabras hirientes. Esto, mis amados hermanos, estaba pasando entre ellos, en una iglesia del Señor Jesucristo, a la cual Pablo tuvo que hablar, exhortar, amonestar. Y es posible, hermanos, que entre nosotros esté pasando también. Que nos estemos devorando, que nos estemos mordiendo unos a otros. Y esta puede ser una causa por la cual el inconverso, al que llegara aquí, diga, ajá, ahí leen la palabra, allí cantan, pero Dios no está allí. Allí cantan, leen la palabra, pero Dios no está allí. Mira cómo se tratan. ¿Cómo es posible que allí esté Dios? Mira cómo se tratan. ¿Tú has visto los chismosos que son? ¿Tú has visto cómo se tratan entre ellos? ¿Cómo las mujeres son irrespetuosas? ¿Has visto cómo son chismosas y se impelan la lengua? ¿Cómo los hombres son calumniadores, irritables, sin amor? Si eso es entre ellos, a mí me va a acabar. Si eso entre ellos que se conocen, ¿qué harán conmigo? ¿Qué harán con mi mujer y con mis hijos? Algunas personas pueden haber llegado a esa conclusión y haber salido despavoridos por esa puerta. Por causa de lo que el apóstol aquí está tratando. Dios, por medio de su apóstol, les dice que esa conducta no es digna de un hijo de Dios. No es hija de un creyente. No es posible, no es posible que entre los jóvenes haya chismes. No es posible. ¿Son creyentes? No es posible. Eso es pecado. Hay que erradicarlo. No, no es posible que entre las hermanas adultas haya murmuración, haya aspereza. No, no es posible. Eso es pecado. Hay que tratarlo y erradicarlo. No, que tú sabes que siempre hay conflicto. Sí, y los conflictos van a estar siempre. En toda sociedad, en todo lugar donde se reúnen las personas, va a haber conflicto. La diferencia es, ¿cómo tratamos con esos conflictos? Esa va a ser la diferencia. En una empresa entre impíos, se trata de diferente manera. Se ignoran, le hacen el blanco cuando llega, no le hablan. Si tiene la oportunidad de meterle el pie, no solamente el pie, sino también el brazo para empujarlo. Tropieza, tropezó, se mantuvo de pie, lo empujo. Hay mil formas de cómo actuar. Pero eso es entre impíos. En la iglesia del Señor Jesucristo, no debe ser así, hermanos. No debe ser así. Por esa causa, el Espíritu Santo dirige al apóstol para hablarle de su obra. El fruto del Espíritu debe de proceder en la vida de cada creyente, ya sea el grupo que sea, ya sea niños, ya sea jóvenes, ya sea adultos, ya sea ancianos. Lo que debe de imperar es el fruto del Espíritu Santo. Debe imperar la benignidad, la bondad. Es decir, debe haber cortesía, gentileza, educación. Es decir, buenos modales. Buenos modales. ¿Hay alguno de ustedes que no tiene buenos modales? Aquí hay muy buenas hermanas y buenos hermanos que saben mucho de eso. Lo han educado en su casa conforme a los buenos modales. Agarre ese hermano, agarre esa hermana y edúquele. Edúquele, porque evidentemente no ha sido educada. Puede tener 20 años, 15 años, pero si no tiene pelo en la lengua, no ha sido educada. No ha sido educado. Él debe ser gentil, educado, tener un trato suave, considerado y atento y amable. Menos de ahí es falta de benignidad. No importa quién sea. Debe ser una persona con una actitud de ayuda hacia el otro, como muestra ese amor hacia el prójimo, bondad. Menos de ahí, hermanos, no podemos esperar menos de ahí. Es más que tenemos que esperar, no menos. No nos podemos acoplar a que ella es así. No, el pecado no lo podemos aplaudir, no lo podemos aplaudir. Estas gracias contrarrestan la benignidad y la bondad, contrarrestan ese apetito, ese deseo de satisfacer las obras de la carne. Estas gracias, en segundo lugar, contrarrestan las obras de la carne mencionadas en el versículo 22, 20 y 21. Las menciono. Y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19. ¿Qué son? Ahora, versículo 21. Voy a referirme a las obras que contrarrestan específicamente la benignidad y la bondad. Envidia, homicidios, enemistades, versículo 20, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Esas obras de la carne son contrarrestadas con la benignidad, enemistad, pleito, enojo, rivalidad, envidia, acerca de las cuales, dice el apóstol, os amonesto. No os aplauso. No, 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 él no los aplaude por eso. Os amonesto, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, no heredarán el reino de Dios. Somos dados a los pleitos, a los enojos, las rivalidades. Tú estás en peligro de perder el reino de Dios. Tú estás en peligro. A veces pensamos que la apostasía tiene que ver con mucha herejía y muchas enseñanzas por las cuales nosotros nos perdemos. Hermanos, el descuidar y menospreciar la palabra de Dios es un paso para la apostasía. ¿Qué te queda después de ahí? Si menosprecia el único medio por el cual Dios, el Espíritu Santo, arroja luz al entendimiento, alumbra los ojos del corazón. ¿Qué te queda? El Señor, por su Espíritu, me lleva a ser benigno y bondadoso con los demás. Aunque los demás armen pleitos, enojos, yo no les devolveré con la misma moneda. Porque soy yo quien estoy lleno del fruto del Espíritu Santo. Yo no le voy a devolver con la misma moneda. Porque yo les trataré de forma amable, gentil, procurando yo hacer el bien. Hay personas que procuran para sobresalir, formar rivalidades, para sobresalir. Forman rivalidades y pueden darse el caso que dos creyentes entren en rivalidades por su vestimenta, por el vehículo que tienen, por el celular que usan, siempre están en una continua competencia. Fulano llegó con un zapato nuevo, la semana que viene llegó con uno mejor. Fulano llegó con un celular nuevo, él cree que me va a ganar. Y a veces no lo decimos, pero están esas pugnas. Cuando él llega con celular, hey, hermano, miren, que compré un celular nuevo. Lo miramos arriba abajo. ¿Y qué? ¿Por qué respondemos así? Porque hay rivalidad en nuestro corazón. Wow, gracias al Señor, hermano, qué bueno que te compraste un celular nuevo. No se parece nada al mío, al Alcatel. Gracias al Señor que te compraste un Bibi, un... Qué bueno que el Señor te ha bendecido. Cuando hay rivalidad, no hay ese gozo. Hay como una penita allá en el corazón. Mira, un dolorcito allá adentro. Él se cree la gran cosa. Y por lo tanto se meten en líos. En líos económicos para estar en la misma posición del otro. Para irse por encima del otro. Aún hay rivalidades teológicas y hasta de versículos, de pasajes de las Escrituras. Yo no estoy de acuerdo con esa posición doctrinal y el otro, yo tampoco estoy de acuerdo con la tuya. Y ahí armamos un bollo, un lío. Y acabamos con media iglesia y menospreciamos al otro, faltamos el respeto al otro, porque mi posición tiene más base bíblica que la tuya. Rivalidad. Queremos demostrar nuestra capacidad por encima del otro. No buscamos estas cosas que son buenas en sí mismas. No las buscamos para edificación, sino para demostrar al hermano que está falto, que está mal. Demostrando nuestra capacidad, al mismo tiempo la necedad, la terquedad de nuestro corazón. Yo tengo esto y tú no. El mío es mejor. Mi mami y mi papi tiene tal cosa y el tuyo no tiene. ¿Te lo viste entre los niños? A cada rato yo lo oigo. No, como mi papi tal cosa, tiene un carro. Y el mío tiene un celular. Y el mío tiene tal cosa. Y una competencia entre los niños. Y eso no se ve entre adultos también. La misma competencia entre adultos. La misma competencia entre jóvenes. Míralo, en su nuevo carro. Míralo, con una Biblia nueva. La realidad no tiene precio, ni tiene nombre. Cuando hay rivalidad en el corazón, no importa cómo se vista, mono se queda. Para nosotros es un mono. No importa cómo se vista la niña, no importa cómo se vista el hermano, no importa, es un mono para nosotros y así se va a quedar. Por causa de nuestra rivalidad. Hay personas que se meten en esos líos económicos solamente para eso. Rivalidad. La benignidad, hermanos, es el alimento espiritual que nos llevará, o la medicina espiritual que nos llevará a librarnos de eso.
nos ayudará a tratar con nuestro corazón, nos llevará a procurar el bien y aún a gozarnos con aquellos que se gozan. Es con benignidad que vamos a tratar la rivalidad. Hermanos, el apóstol decía, os amonesto cuando tenéis estas enemistades, os amonesto cuando tienen esos pleitos, estas rivalidades, estos enojos, os amonesto. No son dignos de aplauso, de dignos de amonestación. Estas gracias de la benignidad y la bondad son el antónimo, lo contrario completamente de estos pecados, y los contrarrestan, de modo que en ella necesitamos crecer. Si somos más benignos, más vamos a estar procurando decir cosas para el bienestar del otro. Mi hermano, qué bien te ve con ese saco. Si en tu corazón se llena, cuando tú ves esa corbata del pastor, oye, pero qué corbata, y yo no tengo ni una en mi casa, y él con 10 corbatas. Si en tu corazón se llena de envidia, ora a Dios. Y cuando estés delante de Él, mi hermano, qué bonita corbata, gracias Señor por eso. Qué bonita, qué bien que usted se ve. Trata con tu corazón. Usa tus palabras para edificación, para mostrar benignidad para con el otro. Usa tus palabras, usa tus actos para hacer bien mayormente a aquellos con los que tú tienes rivalidad y problemas y pleito. La benignidad y la bondad no nos lleva a ignorar el problema. Tenemos que tratarlo y vencerlo con el bien. Mientras más lucha tengo en mi corazón, procurar hacerle mayor bien. Mientras más pleito puedo tener en mi corazón con esa persona, mayor bien, buscar el bien, buscar la oportunidad para demostrarle benignidad y bondad a esa persona, para tratar con mi envidia, para tratar con mi propio enojo, con mi corazón. Nuestra oración debe ser, Señor, enséñame, enséñame a ser cada vez más benigno. Señor, ayúdame a ser más amable. Señor, ayúdame a ser más gentil, más respetuoso, a pensar bien, lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo digno de alabanza. Ayúdame a pensar en eso, Señor. Ayúdame a ser benigno. Eso es lo que está viendo el apóstol. Ayúdame a ser benigno, Señor, con los demás. Filipenses 4:5, vuestra gentileza. Y la palabra allí en el griego es bondad. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Miren cómo está ahí exaltando el fruto del Espíritu, esa gracia del Espíritu llamada bondad. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. En otro pasaje de las Escrituras encontramos que vuestra mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Pero aquí nos está diciendo que la bondad sea conocida por todos. Tu bondad, tu utilidad para con los demás, tu servicio para con los demás, sea conocida por todos. Usted sabe lo bueno cuando viene un hermano de cualquier lugar que trae su fundita de chocolate. Todo el mundo recibe de su bondad un dulcito y se lo come. Usted sabe lo bueno que cuando uno está ahí en la puerta, el hermano te recibe, hermano, qué bueno que llegaste. Anteriormente uno se usaba eso, mira, yo soy 10, size 10 de tenis. Ya no se puede, si usted no tiene 50 o 60, 70 dólares para darle, olvídese del número de size. Sin embargo, qué bueno es ver que nuestros hermanos cuando van, salen y vuelven, vienen con un dulcito, con una menta. Hermano, estuvieron pensando en usted. Estuvieron pensando en usted. Eso cuesta dinero. Compró una funda de chocolate. Pero es una muestra de bondad, de benignidad. Cuando nos paramos allí y recogemos su chocolate, sale el hermano Buanerre o el hermano Miguel Ángel, regala su chocolate. Que nadie se quede sin chocolate. Aquí todo el mundo tiene que recibir chocolate. Eso es una muestra de bondad, de gentileza de ese hermano. Hermano, eso es lo que nosotros necesitamos. Cuando usted haga su arepa, hermana, traiga arepa. los hombres vamos a ser los más, ¿verdad? Los más felices. Cuando eso es la muestra de bondad que necesitamos ver. Esa hermana sí me quiere.
Claro. Usted va a ver esos hombres dispuestos a servir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a hacer tal cosa. Lo que sea hay que hacer. Porque nosotros no aguantamos tanta bondad, tanto bien que nos hacen. Algo tenemos que hacer para hacerle bien a otro.
Eso va a suceder entre nosotros. Cuando todos estemos ocupados, preocupados por mostrar bondad, utilidad, siendo yo útil para el otro.
Me encanta ir donde el pastor Guzmán. Cada vez que voy allá, me llevo algo. No porque lo cojo engañado, ¿verdad? Pero, sino porque ayer fui en estos días, me llevé 5 mangos de la mata de mango del pastor. Hermano, mire, esas pequeñas cositas. Usted va a la casa de un hermano, le brinda un buen vaso de jugo grande, con mucho hielo. Hermano, esas pequeñas cositas hablan a nuestra alma, hablan a nuestro corazón, hablan a nuestra alma, nos hablan del amor que esta persona tiene para con nosotros o de tu amor que tú tienes para con el otro. No debemos ser como, se me fue el nombre ahora, pero siempre está, dame, 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 y nada de dar. Nada de ser útil para el otro. Entonces, sean útil para mí. Eso es egoísmo. Pleito. Hay pleito porque no se quieren servir entre ellos. Ellos quieren que lo sirvan a ellos. Hay rivalidad porque ellos quieren ser los primeros. Ah, ¿tú quieres ser primero? Empieza por los baños, ¿eh? ¿Vamos a servir? ¿Vamos por los baños? No, no, ahí no, espérate. Adelante, en la escuela dominical, yo doy mi opinión. No, no diga nada. No produzca rivalidad. Estas gracias de la benignidad y la bondad, hermanos, son la medicina. Si no crecemos en benignidad y bondad, hermanos, creceremos hermosos, grandes, con muchas espinas, sin ningún tipo de flor. Hay una belleza especial en los cactus. Hay esa mata de cactus. Revestido de espinas, pero echan una flor preciosa arriba, de diferentes colores, precioso. Aún el cactus tiene algo bonito, aún el cactus tiene algo que proporciona belleza y utilidad para con los demás. Así nosotros los creyentes tenemos que preocuparnos por crecer en estas gracias, porque si no, hermanos, a usted no se lo va a poder agarrar por ningún lado, porque, oye, por el lado que lo agarro me pincha. Por el lado que le, por atrás, por abajo, no hay forma. Y cuando lo miro no hay nada hermoso. No quiere crecer en benignidad, no quiere crecer en bondad. A veces tú escuchas a alguien conversar con otro y tú sientes el rechín. ¿Sabes lo que es el rechín? Cuando te está hablando la china y sale ese rechín. Sale como ese rocío, como un rocío, ¿verdad? Que si te caen los ojos, te arde. Es más, el rechín se queda en la cáscara afuera y usted se come la naranja y le arde la boca. A veces usted está oyendo la conversación entre dos personas y usted siente el rechín. Oye, qué incómodo es estar ahí en ese ambiente. Usted siente la molestia, la descortesía, la falta de respeto. Usted siente la falta de amabilidad entre ellos. Da náusea escuchar a veces algunas conversaciones. Aquel que cree que sabe algo, sin dominio propio, pisotea y menosprecia al otro. ¿Por qué? Porque no conoce la benignidad y la bondad. Está perdido. No ha crecido en estas gracias. Hermanos, parte de la benignidad es también reconocer el lugar que Dios le ha dado a otros. Yo puedo estar hablando con un hermano, no estar de acuerdo con él,
Pero por causa de su edad, por causa de quién él es, hermano, yo tengo que respetar. Estoy hablando con un diácono y tengo confianza con él. Hermano, no le falte respeto por su confianza, no se aproveche. Estoy hablando con un hermano adulto. Hermano, no se aproveche, sea benigno, sea gentil, respete. Respete. Bueno, porque él y yo nos conocemos hace 1000 años. Aunque sea hace 2000 años, respete. Respete el lugar, el llamado que Dios le ha dado. Cuando está hablando con un padre, cuando está hablando con un señor de una persona de mayor edad, cuando está hablando con un profesor, cuando está hablando con un médico, con un pastor, respete. Muestra benignidad, dando el lugar que Dios le ha dado. Eso es benignidad. Cuando nosotros ignoramos la benignidad, realmente estamos desafiando, estamos menospreciando a esa persona. Hermano fulano de tal, usted podría, eso hay que enseñárselo a nuestros niños y practicarlo nosotros, enseñárselo a nuestros jóvenes. Usted, eso significa no somos iguales. Mira tú, no, usted, eso es mostrar benignidad. Eso es mostrar benignidad. Reconocer el lugar que Dios le ha dado al otro. Y es una gracia que tenemos que tratar con nuestros niños en todas las esferas. No perdamos de vista que el trato benigno, unos para con los otros, no producir peores creyentes, todo lo contrario. Creyentes maduros a la imagen de Cristo. En segundo lugar, veíamos la benignidad y la bondad comparadas o contrastadas con sus antónimos. En segundo lugar, la práctica de la benignidad y la bondad. Efesios 4:32. Antes sed benignos. Y la palabra allí es, en el griego es amables. Antes sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La misma palabra, las buenas obras. La misma palabra bondad, en su raíz está allí, en buenas obras. Seamos útiles para las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos salvados por Dios por gracia, a través de la fe, y no por obras, por medio de la fe. Pero aunque fuimos salvados por gracia, hemos sido salvados para hacer buenas obras, para ser útiles para otros. Nacidos de nuevo con el propósito de hacer buenas obras. Y esto para que andemos, abundemos, caminemos en ellas. Para que abundemos en esas buenas obras. Para que abundemos siendo benignos. Para que abundemos siendo amables. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. No se nos dice aquí que las obras salvan, pero sí se nos dice que la fe va a producir buenas obras. Veámoslos en dos lugares específicamente, porque no vamos a poder ampliarlo demasiado, dado el tiempo que nos queda. Veamos esas buenas obras, por ejemplo, brevemente, en el trabajo. Dios nos llama a ser benignos y bondadosos en nuestro trabajo. Las buenas obras que Dios nos ha preparado individualmente se relacionan con las habilidades que Él nos ha dado. Las buenas obras no solamente son para hacerlo en la iglesia, es para llevarlo al trabajo, para que seas útil en la vocación que Dios te ha dado. Cuando mi carro está dañado y llamo a un mecánico, su trabajo ha sido una buena obra. Si Él lo ha hecho para gloria de Dios, conforme al llamado que Dios le ha dado, es una buena obra. Que Él ha hecho para un prójimo. También es una buena obra a los ojos de Dios, aunque haya habido un pago de por medio. Una cosa no quita la otra. La mayoría de las vocaciones de trabajo existen para llenar las necesidades de los demás. Mira a ver, un médico para tratar con enfermos, un abogado para ayudarte legalmente, a que tú te muevas legalmente en el Estado, en el gobierno, en la sociedad. Un profesor para como una ayuda a la educación de tus hijos. Un militar para protección de la sociedad misma. Cada vocación tiene un llamado. Un contable para mantener en orden aquellos documentos que debemos de estar llevar delante del Estado, que haya transparencia, para que te vaya bien en tu contabilidad, para que no te roben, para que tú veas las ganancias, los beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vocación tiene su beneficio hacia el otro. Tiene su utilidad para con el otro. Por lo tanto, debemos de mirar nuestra vocación o trabajo no como un mal necesario para pagar las deudas, no como un mal que vino después de la caída del pecado, porque no es así. Si usted lee Génesis, usted va a ver que Dios puso a trabajar a Adán mucho antes de la caída, a labrar la tierra, en ese capítulo 2. Ni como una oportunidad para enriquecernos, sino como el sendero principal de nuestro andar cristiano, donde Dios ha preparado buenas obras para yo hacer bien a mi prójimo. Usted es un administrador, usted es un contable, usted es un ingeniero en informática. Dios te ha dado esa vocación, Dios te ha dado esos dones para que tú sirvas, para que hagas buenas obras, para que recibas el pago por esas buenas obras que son útiles de beneficio para tu prójimo. Usted puede estar feliz, hermano, y tranquilo. Usted hace un trabajo, hermano, en esta iglesia, tenga la paz y la tranquilidad de cobrarle. Cóbrele. El obrero es digno de su salario. Ahora, hágalo, sirva de tal manera que esa persona tenga tal satisfacción que ella pueda dejarle el trabajo, cerrar sus ojos e irse por ahí. Porque sabe que lo que usted va a hacer, lo va a hacer excelente porque es para Dios. No importa quién sea. Usted está sirviendo al prójimo. Usted está mostrando amor a su prójimo como usted mismo. ¿Su prójimo cómo va a estar? Relax, tranquilo. ¿Pasa así en el mundo? ¿Pasa así con muchos cristianos? No. No pasa así. Porque no queremos mostrar benignidad y bondad para con el otro en nuestra vocación y pecamos. Robándole al otro su tiempo, robándole su dinero, robándole nuestro servicio, robándole, le robamos. No pasa así entre muchos, porque no saben, no entienden que el fruto del Espíritu no es para tenerlo embolsillado hasta que lleguemos a la iglesia. Es para vivir diariamente, para que abundéis, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para ser útiles a los demás, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sea benigno y bondadoso en su negocio, en su trabajo. Sea respetuoso, que el otro se gane lo que deba de ganarse y usted se gane lo que usted deba de ganarse. Eso también es ser respetuoso. Si él le toca un 10% y usted le toca un 10, 10 y 10. Si él le toca un 5 y usted un 15, 5 y 10. Si él le toca un 15 y usted un 5, así mismo igual. La falta de benignidad, la falta de bondad, nos lleva a robar. Por esa causa, el amor al dinero es la fuente de muchos, no de todos, de muchos males. En segundo lugar, veamos la benignidad y la bondad en la casa. 1 Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Este pasaje está en un contexto, pero podemos tomar el principio para este contexto también. Los primeros hermanos que deben de gozar de tu bondad y de tu benignidad, de tu amabilidad, de tu gentileza, no son los hermanos y hermanas de la iglesia, es tu mujer, tu esposo y tus hijos. Tu mujer, tu esposo y tus hijos. Alguien realizó una charla y la tituló de esta manera. ¿Quién tiene que sacar la basura? ¿Ustedes no ven que siempre hay una disputa en la casa? No, yo quiero sacar la basura. No, mi amor, déjame a mí. No, mi amor, déjame tú. ¿Verdad que hay siempre una disputa para sacar la basura? ¿O no? Al revés. Fulano, la basura tiene una semana, sácala. ¿Y tú no la has sacado? Los niños se rifan la basura. No, hala tú, hala tú, hala tú. Una pelea. El autor quería expresar cómo las tareas ordinarias de la casa son los puntos normalmente débiles. Son los puntos normalmente débiles en los hogares y hogares cristianos. Tú ves al hombre cambiadito, con su chacabano, su corbata, sentado en la sala o sentado en la marquesina, meditando, esperando que llegue la hora para el culto. Mientras la mujer está despeinada, cambiando los chiquitos, mandando a los varones a peinarse, a ponerse los zapatos, a las niñas dejarse de mirar en el espejo y a terminar de vestirse, y corriendo para terminar el desayuno o la comida, dependiendo de la hora que sea, y para que los niños se lo coman rápido. Y usted la ve huyendo, sofocada, mientras el hombre está relax, tranquilo, mirando la hora y diciendo, me voy, ya está tarde. No quiero llegar tarde al culto, ¿eh? Si tiene hijos pequeños de meses, tú lo ves a él sentado, montado en su carro, calentando el carro, porque hay que calentar, uno no lo ve salir sin el carro frío, calentando su carro, pitando la bocina, pi, 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 pi. Nadie, no se ha montado todavía. Y tú ves a la mujer con el niño, el bulto, el cargador, y la Biblia y el bultico de maquillaje, porque no le dio tiempo a maquillarse. Y el hombre sentado en su carro. Entonces, rápido, sean rápido. ¿Por qué duran tanto? Él no sabe por qué duran tanto. Y si ella tiene que ir al supermercado y él la ve de lejos, ni se molesta en ayudarla, manda a los muchachos. No es él el primero en ir, él manda a otros para que ayuden a su mujer. Y si el cumpleaños de la madre de su esposa, y si es el cumpleaños de la madre de su esposa, él no ve necesario gastar tanto dinero en ella. Esa mujer tiene de todo. No su mamá, no, la mamá de ella, la suegra. Esa mujer tiene de todo, no necesita nada. ¿Para qué vamos a gastar dinero en ella? Y si es el Día de las Madres, ella conoce la excusa, estaba muy ocupado. O tú sabes que no hay dinero en la casa. Cuando la verdad no es la falta de dinero o la falta de tiempo. La verdad es falta de benignidad y de bondad. Falta de gentileza. Falta de mostrar caballerosidad ante ella. Eso es lo que realmente está detrás. No es la falta de dinero, no es la falta de tiempo. Mi amor, tú sabes que yo estaba cansado. Mi amor, está tranquila, yo siempre te regalo. No te planificaste. No necesariamente, no es que no pensamos en ellas. No hay planificación porque no estamos procurando buscar las oportunidades para mostrar el carácter de Cristo, para mostrar benignidad, para ser útil a esa mujer, para mostrar gentileza hacia ella. No es falta de dinero o tiempo, es falta de gentileza, es falta de amabilidad, es falta de benignidad. No es suficiente con, ella sabe que yo soy así. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Evidentemente la benignidad en ese creyente no ha sido puesta en práctica en el hogar. La bondad no le mueve a ayudar a esa mujer para que llegue en paz a la iglesia también como él. No le lleva, no le mueve. Nos dice George Bethune en su libro El fruto del Espíritu, la verdadera bondad no es meramente impulsiva, sino racional y considerada. Por eso se detendrá y se tomará el trabajo para averiguar qué servicio o cómo puede ser llevado a cabo de la mejor forma. La bondad siempre debe estar dispuesta a dar tiempo, reflexión, paciencia y aún trabajo, no solo en dinero, en palabras lindas, en miradas de compasión, en palabras lindas. Es una previa preparación. Usted mira a esa mujer, usted mira a ese hombre, dice, mi amor, qué bien te ve con esos zapatos, qué bien te ve con esa corbata. ¿Cómo usted cree que se va a sentir ese hombre? Va a parar con elegancia. ¿Se va a sentir bien? Usted le dice a sus niños, mi hija, mi niña, qué linda tú estás. Eso es gentileza. Eso es gentileza hacia ella. Cuando tú le dices, mi hija, hoy es tu cumpleaños, mira el ramo de flores que te traje, mi hija. Parece cursi, pero tú estás trabajando con el corazón de tu hija. Y tú le estás mostrando lo que es ser un hombre benigno. Y qué clase de hombre ella debe de esperar. No uno que la trate como si fuera una chancleta vieja. Cuando ella ve a un hombre que la trata como una chancleta vieja, va a decir, no papá, a mí me trataba, mi papá me trataba muy bien en mi casa. Las cosas no son así. Pero cuando nuestras hijas, a nuestras mujeres, no las tratamos con gentileza, con amabilidad, tomando en cuenta, buscando esas oportunidades para decorarlas, hacerlas más hermosas, no se asuste cuando ella, cuando un loco de por ahí le diga tres palabras bonitas y ella se derrita. No se asuste. Cuando venga un loco y diga, mi amor, tú sí eres fea. ¿Alguien me está prestando atención? ¿Tú no se la prestas? Le diga una palabra bonita, ay, qué cabello, qué lindo tiene tu cabello. Y la niña se derrite. Claro, nunca la ha oído de su padre. Mi amor, qué linda te ve con esos zapatos. Qué bien te ve con tal cosa. Hermano, es mirar a la otra persona y darse cuenta de los detalles. Es algo, la bondad es algo premeditado. Y es algo en lo cual nosotros estamos dando señales a nuestras hijas del tipo de hombre que deben de esperar. Por esa causa, muchas creyentes terminan en el mundo con un impío. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los hombres de la iglesia, los varones de la iglesia, no mostramos gentileza. No hay hombres. Lo que ella quiere decir es que no hay hombres benignos, no hay hombres amables, no hay hombres respetuosos, no hay hombres gentiles. Obviamente ella, con un parámetro claro, no va a encontrar el hombre de las Escrituras en la iglesia. Cuando ninguno que estamos aquí estamos procurando mostrar eso. Todos nosotros tenemos que procurar crecer en benignidad y bondad para que nuestras niñas, nuestras jóvenes, sepan qué esperar. Y los padres, los hombres, somos los primeros que tenemos que estar delante en eso. Siendo ejemplo, no en palabras, solamente en precepto y en obra. ¿Cómo va a ser que la primera flor que tu hija reciba sea la de un hombre de afuera? ¿La de un hermanito que está interesado en ella? No, eso está mal. Tú no eres un hombre gentil. ¿Cómo tú enamoraste a tu mujer? ¿Cómo tú trataste a tu esposa? No, no es posible que tu hija reciba flores de lo de afuera. Hay un hombre en la casa. Y ese hombre es un hombre benigno, gentil, caballeroso. La primera flor, el primer halago, las primeras palabras bonitas, y no una ni dos, muchas, durante todo el tiempo en la casa, debe venir de nosotros, los padres. Que nuestras niñas, nuestras hijas, nuestras adolescentes, no se sientan extrañas o raras. No se derritan. Y a veces, hermano, mire, el hombre gentil es una joya rara. Y tú vas a todas las hermanas, ay, viene fulano, ay, qué bueno que viene fulano, ven fulano, vamos a hablar. Y quieren estar con fulano, y se sientan al lado de fulano. No se sienten extraños con fulano. Sí, sí, te puedes sentar entre nosotros, no hay ningún problema, fulano. Porque es un hombre gentil. Pero si tú eres un bruco, un ápero, un grosero, llegué yo, ¿sabes lo que me va a decir? Qué bueno que llegaste, adiós. ¿Se van a ir? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y a veces las iglesias tenemos un problema grave. Y nuestros solteros tienen que buscar hermanas en otra iglesia. ¿Por qué? Y nuestras solteras tienen que buscar hermanos en otra iglesia. ¿Por qué? Porque no hay gentileza, no hay benignidad, no hay bondad, no hay santidad. Estamos buscando lo que el mundo busca en la iglesia y eso es lo que está pasando. Eso es lo por qué. Debemos estar dispuestos como los hermanos de Macedonia, que dieron aún más allá de sus fuerzas. Más allá. Según de Corintios 8:3. El creyente que desee realizar algún bien para con los hermanos de la iglesia, para con su familia, debe sacrificar tiempo, debe sacrificar dinero, atenciones. A veces debe, después de un largo trabajo, un largo día de trabajo, esforzarse un día un poco más y sentarse allí con su mujer a escucharle un poco más. Luego un día de trabajo, llegaste tarde. ¿Tú sabes lo duro que es sentarse a escuchar a una mujer? Sí, es duro, pero eso es una muestra de benignidad para con tu esposo. Ahora, hermanas, ¿sabe cómo se le hace a ese hombre más fácil sentarse ahí a escuchar? Déjeme leerlo porque lo puse aquí tan bonito que no quiero perder la idea. Para ese hombre sería más llevadero acompañarte si tú le dieras una frotadita en la espalda con aceite. Si tú le dieras una frotadita en los pies. Si tú le dieras un cariñito peinándolo con un... la cabello. Ay, mi amor, mira lo que me pasó. Y él así, estaciado. Tú peinándolo ahí. Hermana, es una muestra de benignidad ante un hombre. Un día de trabajo. Tal vez usted está cansada también. Pero es un esfuerzo por amor a el Señor. Para mostrar bondad. Los dos llegan al trabajo. Siéntese uno enfrente del otro. Y cada quien tira un pie para delante del otro. Y pásese la mano ahí cada quien. Y hablar, a conversar, para escucharse, para tratar. Hermanos, qué bueno es poder mostrar bondad y benignidad el uno para con el otro. Cuando el hombre y la mujer están mostrando benignidad el uno para con el otro. Hermano, esto va a ser llegar a la casa es un cielo. Será un cielo, un deleite. Usted está loco por llegar a su casa porque su mujer le va a hablar de cosas importantes que tienen que ver con sus hijos, con su familia, con ella, que es lo más importante que usted tiene. Y encima de todo eso, le va a tratar, pasarle la mano, mire el juguito que te guardé, está congeladito como te gusta. Te guardé un dulcito de coco, de leche, como a ti te gusta, mi amor. Eso me va a estar feliz. Por más cansado que esté, aunque llegue a pelear, no está el dulcito. Se va a sentar ella a comer su dulcito. ¿Dónde tú quieres comértelo? En la cama. Es mostrar bondad y benignidad para con el otro. Cuando ambos creyentes están buscando esto, mostrar benignidad y bondad del uno para con el otro. Hermanos, habrá un espacio de gozo y de paz entre ellos. Pero qué triste puede ser escuchar a un hombre una mujer que diga como en el Salmo 142:4, no hay nadie que se preocupe de mí. Qué triste es escuchar a un creyente que diga eso. Hermanos, hermanas, estamos en pecado cuando nuestro cónyuge, nuestros hijos, dicen esto. No hay benignidad, no hay bondad. Cuando hay amargura en su corazón, cuando ellos dicen que no hay gentileza, cuando ellos dicen que no hay consideración, cuando ellos dicen que no hay atención, hermanos, estamos en pecado. Estamos en pecado porque no estamos haciendo con nuestro prójimo como nosotros queremos que nos hagan. Porque no estamos mostrando amor al prójimo como a mí mismo. La falta de benignidad y de bondad, hermanos, no es digno de alabanza. Es digno de amonestación, es pecado. No puede faltar. Estamos llamados a hacer buenas obras. Tito 3:8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Insista con firmeza. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ahí está otra vez la palabra bondad. Para que sean útiles para con los demás. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ocúpate de ser una mujer benigna, un hombre benigno, una mujer gentil, un hombre gentil, bondadoso. Ocúpate en eso. El Señor, hermano, nos conceda el poder realmente vivir a la luz de esto. Cuando nosotros pecamos y caemos y no somos benignos, no somos bondadosos, hermanos, tomémoslo como lo que es, pecado. No hagamos el chivo loco. Llegaste cansado y acabaste con todo, devuélvete, arrepiéntete, pide perdón. No has sido un hombre gentil y benigno con tus hijas, pídele perdón. No has mostrado el carácter varonil que debe demostrar. Y ellas tienen un concepto errado de la masculinidad. Tienen un concepto errado. No ha mostrado, no ha sido tú una mujer gentil, bondadosa para con tu esposo. Pídele perdón. Arrepiéntete, mi hermana. Arrepiéntete de tu pecado. Y cuando tú muestres falta de gentileza, párate allí mismo y pide perdón. Amor, perdóname porque no te dije buenos días. Perdóname, mi amor, porque me saludaste. Como yo estaba molesto, ni te respondí. Perdóname. Hermanos, esas cosas, en vez de hacernos más afeminados, nos harán mostrar más el carácter masculino de Cristo. Porque Él es benigno para con todos. Él es benigno con todos. Seremos más conforme a Cristo, más según la persona de Cristo, cuando mostramos gentileza, cuando mostramos amabilidad, cuando mostramos amor, y cuando con estas manotas, bueno, los hombres tenemos manos grandes, fuertes, ¿sabe para qué? Para servir más, para hacer lo que ellas no pueden hacer. Somos más fuertes, vasos fuertes para protegerlas y para mostrarles que estos brazos son para ayudarlas y servirles a ellas. Señor, nos concede esta misericordia. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, te adoramos y alabamos. Ayúdanos. Ayúdanos a ser hombres con este espíritu, Señor, con estas gracias. Padre, tú conoces nuestros pecados, tú conoces nuestras flaquezas, tú conoces, Señor, que aún venimos con años de hábitos de pecado, tanto hombres como mujeres, de pisotear, de menospreciar, de levantarnos en orgullo. Oh Dios, ayúdanos, ayúdanos, cámbianos. Cámbianos. Estamos más prestos a tomar las armas del enojo, de la ira, antes de tomar, antes de ser hombres y mujeres de paz, que tomen las armas del Espíritu, la benignidad y la bondad para vencer el mal. Oh Dios, capacítanos. Permítanos ayudarnos unos a los otros a ser más gentiles, más benignos, más útiles, siendo bondadosos los unos para con los otros. Que tu iglesia se goce y se deleite en esto. Y que muchos, al ver esta bondad y gentilez, vean a Dios entre nosotros y se convierte sus pecados a Cristo, porque Él es benigno para con todos y su benignidad nos guía al arrepentimiento. Alabamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.